pues antes de iniciar en el libro de Mateo, este joven que viene con mi hijo, ¿cómo se llama ahí? ¿Su nombre? Perdón, Sebastián. Bienvenido, Sebastián, nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Le queremos dar, hermano Lío, ¿no le regala un cupón para un desayuno gratis en el café, que hoy está cerrado de hecho, pero luego si nos acompaña la próxima semana o puede pasar usted a un desayuno gratis? ¿Alguien más vino por primera vez? ¿Está por primera vez? No, ¿verdad? La semana pasada se me olvidó darle unos cupones a una persona y yo los aproveché. No es cierto. Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo. Y es capítulo 22. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, esta parábola del 1 al 14 juntos. Así honremos al que escribió esta palabra y al que la está diciendo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bendito Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Esta parábola ejemplifica con lujo de detalle lo que es el reino de los cielos, lo que es el llamado de Dios al arrepentirse, de llegar a tener una convivencia con Dios mismo, y luego la respuesta o la reacción de algunos en diferencia y otros que sí aceptan venir a Dios. Déjeme tomar. El pasaje que leímos, Jesús lo está diciendo está hablando días antes de ser crucificado. El título de este pasaje es Bajo la Lupa, porque recuerden, Jesús está siendo examinado por los sacerdotes, escribas, está en el templo predicando y le han aún hasta retado, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Hablamos la última vez hace 15 días cómo el cordero que era sacrificado en el día de Pascua se escogía 4 días antes y lo tenían también en un proceso de examinación. Al ver que la gente se acerca y se arrima y le pregunta a Jesús, lo examinan a él, pero quienes realmente están bajo la lupa no es Jesucristo, son ellos. Y es la actitud del hombre. Porque querrán engañar, querrán poner en problemas a Jesús. Pero aquel que rehúsa creer en él, es un problema él mismo. Al menos de que se arrepienta. Se acercan. Jesús empieza luego a decirles una parábola del reino de los cielos, asemejando al reino de los cielos a una boda, a un banquete, a una fiesta para su hijo que hace el rey. Y solo puede usted imaginarse lo que sería la fiesta de un rey con todos las riquezas que tiene un rey, un gobernador. Todo está a la mano de él. Becerros engordados, sin límite, de las mejores utensilios para la mesa, plata, oro. Puede usar, darse el lujo de darle todo. O sea, querer darle todo a su hijo, quien se va a casar. Los reyes, claro, usaban y ponían, ahora sí, en exhibición todas sus riquezas, su esplendidez, toda la pompa de la realeza estaba en exhibición cuando se casaba un hijo. Y más si se casaba con una hija de otro rey o de otro reino, ¿no? Para hacer una paz. Ahora, ese es el reino de la tierra y lo que se usa, ¿no? Imagínese, ¿no quedará Dios darle de lo mejor, coronar a su hijo de lo mejor en su boda, en las bodas del Cordero? ¿Se limitará Dios a dar en esa boda, en ese tiempo cuando la iglesia sea arrebatada y nos lleve el Señor al cielo? ¿Cree usted que va a ser una fiesta ahora sí limitada? No. Dios da todo a su iglesia. Dios corona de gloria a su hijo, y ese día lo va a dar todo. La invitación es esa, de que Dios no escatima nada, Dios no nos niega nada, Dios quiere darnos todo. Ven a Él, solo acércate. La invitación se da. Y quiero, al ver este capítulo, que veamos que el Señor no nos ha negado nada, no nos ha negado nada, nos ha dado todo, hermanos. No hay límite a la bendición. Y la bendición se recibe no solo allá, no estamos en espera a que Cristo venga y ver su gloria, ver todas la gloria del cielo, la maravilla del cielo. Pero las bendiciones no solo están al más allá, también se reciben en esta vida. Y eso es lo que queremos ver en estas parábolas, en este pasaje, en este capítulo, en la explicación, en las respuestas de Jesús, en la parábola de Jesús, en la respuesta a las preguntas, ver que dentro de ellas Jesús nos está diciendo que hay bendición para nosotros. Llevamos la bendición dentro de nosotros. Primero vamos a ver cómo llevamos el mensaje de la invitación. ¿Qué llevamos como cristianos? ¿Qué lleva el Hijo de Dios? En espera a que venga por su iglesia, llevamos primero el mensaje. Nosotros somos los que damos la invitación. Llevamos, en segundo lugar, la imagen de Jesús. En tercer lugar, la promesa de la resurrección a vida eterna. Llevamos la promesa de la resurrección a vida eterna. Porque hay una resurrección a muerte. Pero llevamos la promesa de resurrección a vida. En cuarto lugar, llevamos la ley escrita en nuestros corazones. Punto número 5. Por lo mismo, por llevar la ley escrita en nuestros corazones, llevamos al Espíritu Santo mismo dentro de nosotros. Templo del Espíritu sois. Número 6. Llevas la verdad. Llevas la verdad. Las bendiciones del reino son nuestras. Dios atavía, viste a su iglesia con esplendidez. La novia quiere comprar del mejor vestido, ¿verdad? Quiere ahora sí pasar y prepara los preparativos para presentar a la novia, ¿no? Y luego se busca en muchas ocasiones una escalera y que baje de la escalera y de la mejor música y prenda al momento preciso y llega y todos, ¡ah! La novia, ¿no? Y eso efecto quieren. Y luego llega la. Dios está vistiendo, ataviando a su novia con toda su gloria. Pero en el cielo, a diferencia, nos vamos a asombrar, no de la novia, bueno sí, pero más del novio. Vamos a decir, wow, ese es el amado del cielo del cual cantábamos. El reino de los cielos es eso, es una invitación, dice Jesucristo, a venir. Y todos los preparativos, dice, ya están, el becerro engordado, todo está preparado, vengan. Como hemos dicho, como les he dicho, Dios no se ha retraído, no ha negado nada. Pero el mundo lo tiene en poco. Aquel que no acepta a venir a Jesús como aquella invitación a una boda, dicen muchos, tengo mejores cosas que hacer. Dice la parábola en el versículo 5, más ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. Mejores cosas, dice el mundo, tengo que hacer. Hermano, en verdad, ¿habrá cosa mejor que acudir, que ir al reino de los cielos? ¿Habrá cosa mejor? ¿Tenemos cosas mejores que hacer que acercarnos a Dios y en primer lugar pedir perdón por nuestros pecados? ¿Hay cosa mejor que eso? El mundo dice sí. Es su pecado mismo, es sus negocios. ¡Ah, qué frustración nos daba! Luego, cuando invitábamos a la gente a la iglesia, y mucha gente decía, ay, no puedo ir, hermano, porque domingo mis ventas, o sea, es cuando mejor me va mi venta, ¿no? Cuando la gente anda descansando y vienen a comer, y otras hermanas decían, ay, no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar ese día. ¿Lavar? ¿De veras? Esos son los negocios. ¿Lavar es mejor? Los trapos sucios del esposo, a que Dios lave nuestro corazón mejor en la iglesia, y luego lave la ropa, ¿no? Pero no, muchas cosas, mucha gente dice, no, no lo hago, no se acepta, y no se acercan a Dios por lo mismo. ¿Habrá cosa mejor? ¿Tienes cosa mejor que hacer más que ir a Dios, acudir a Él? Claro que no. Él es lo que necesitamos más y sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el reino de los cielos es eso, es una invitación? Porque el libro de Apocalipsis dice que Cristo viene por su iglesia y luego la iglesia antes de la tribulación está allí delante del mismo Cristo, delante de Dios. Está en las bodas del Cordero, recibiendo ya el reino, al rey del reino, y para la eternidad de estar con él. Cristo viene de nuevo, y cuando Cristo regrese a la tierra, ya vino por su iglesia, viene a reinar, y la iglesia viene a reinar con él para siempre con el novio, ¿no? El reino de los cielos es eso, y Dios invita, y Hermanos, nos preguntamos, ¿cómo invita a Dios al mundo? ¿Manda un ángel, como lo hará en los últimos días, a que vaya pregonando por los cielos el arrepentimiento? ¿No lo ha hecho así? ¿A quién le ha encargado el mensaje, la invitación? Sino a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿A la iglesia? Pues, ¿qué llevamos nosotros? La dicha, la bendición de poder ser sus portavoces, sus mensajeros. Termina el año, hermanos. Empieza uno nuevo, pero que no termine el año sin que no le hayas dicho a alguien de Cristo Jesús. Que no pase otro año. Para muchos pasa un año, pasa uno, como pasan 10, y a nadie le han dicho de Cristo Jesús. Oh, hermanos, no sabes que tú llevas el mensaje de Cristo en tu corazón. Es como aquel que lleva, la medicina que cura el cáncer, pero se lo guarda, ¿no? Lo tiene ahí encerrado, y dice la Escritura que Dios no enciende una luz para luego esconderla bajo un cajón. Ponela en alto, dice, para que todos vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Llevas el mensaje en tu corazón, hermano. Exprésalo. Dile a otro, y entra año nuevo y con las ganas de decirle a otros, Cristo viene y viene pronto. Y cada año, cada mes nos acerca más a su venida. Eso no podemos negar. Y si no ha venido en estos 2000 años después de su resurrección, ¿no se da cuenta que es paciente? Si no ha venido, no es porque Dios tarda, o Dios se lo olvidó, o Dios dice, no, para que sufran. No es eso, ¿no? Si Dios no quiere que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Por eso no ha venido Cristo. Pero va a haber un día que solo Él sabe, ni los ángeles del cielo saben qué día será, cuando ya Cristo venga. Estemos preparados, estemos diciendo, como aquí dice, aquellos no quisieron ir, aquellos decían, no, pues yo me voy, ¿no? Me voy a lavar, me voy a ver las vacas. Me voy a ver el terreno, decían otros. Dice, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Todos los preparativos ya están para recibir a Jesús. La boda ya está preparada, no falta nada. Cristo ya pagó todos nuestros pecados. Todo está hecho. ¿Qué espera sino que el hombre se arrepienta? Pero ya los preparativos ya están. Puede ser a cualquier momento. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. ¿A quién le predico? A cuantos halléis. ¿A quién le digo? A quien halléis. Aquel que quiera escuchar. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El rey le dice a los siervos que lo aten de manos y pies y lo echen al fuego, dice Jesús, ahí es el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué nos dice Jesús? Que van a ver aquellos que van a querer luego entrar a la última hora sin haberse arrepentido, y no, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad la da Dios mientras estamos vivos, mientras estamos en este mundo, mientras Dios nos da el respiro, el aliento de vida, la oportunidad está de arrepentirse. Y que no piense alguno que luego va a llegar al trono de Dios y va a dar luego una explicación por qué no lo hizo. Hay mucha gente muy, muy hábil, muy preparados para explicar por qué no reciben a Cristo, y luego hasta Cristo tiene la culpa por qué no lo han recibido, o lo tiene la iglesia. y piensan llegar a argumentar delante del trono de Dios por qué no han recibido a Jesús, por qué no se han acercado. Déjenme le digo, llegaron los fariseos, llegaron los escribas tratando de argumentar con Jesús, y vamos a ver que con Dios no puede, a Dios no puedes engañar. Lo vieron que no tenía las vestidas de boda, lo echaron fuera. Dice ahí, se da el llanto, el crujir de dientes, habla de la tormenta del infierno, que es eterno, ahí es el llanto y crujir de dientes. Muchos son los llamados, pocos escogidos. Entrad, es el mensaje. Recibid, aceptad a Cristo Jesús. No tener en poco, no ver con desdén, con indiferencia, no tener en poco las cosas de Dios. Llevamos el mensaje dentro de nosotros, como llevamos también la imagen de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Y cuando digo imagen, aclarando, porque luego hoy en unas regiones a donde luego la gente me maneja, no hablo de un muñequito de varios tamaños, no hablo de eso. Yo digo de la imagen, la representación misma llevamos de Cristo Jesús. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron, fíjense, cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Lo preparan, ¿no? Lisonjas, como para luego de suavizar, matizar tantito y dejar ir el machete. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen e inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles jaque mate. Querían llegar, pretendían ponerle trampa a Dios mismo, pero Dios no puede ser acorralado ni va a ser acorralado por ni por hombres ni por ejércitos. Ni en la cruz del Calvario fue Dios vencido, sino venció hasta la misma muerte, venció Jesucristo. Le dicen con la intención de ponerle trampa, para acusarle, o sea, delante de César, del Imperio Romano, delante Pilato, el procurador, decirle: mira, este hombre le dice a la gente que no hay que pagar impuestos. O acusarle ante el pueblo judío como traidor, como aliado con Roma. De hecho, chequen bien los que vinieron, ¿no? Dice que vinieron los herodianos, versículo 16, y los herodianos eran aquellos que se habían aliado ya con Roma y el gobierno ahí local, a quien por, dicen aquellos, viendo una oportunidad, ¿no? Hay una guerra, algunos ven una oportunidad, pues estos vieron una oportunidad de lucrar, entonces están aliados con el Roma, y los sacerdotes y los fariseos y los escribas odiaban, despreciaban a los herodianos. Pero el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo, dicen por ahí, ¿no? Y se se juntan con los herodianos, les invitan para que vengan, andan buscando cómo acusarle y van, mandan a estos que sí se han aliado con Roma y le proponen esta pregunta, ¿no? ¿Pagamos impuestos o no pagamos? ¿Cómo quisiéramos que Jesús hubiera dicho, no paguen impuestos, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos que Jesús no, nada? Pero no fue así. Jesús no saca la billetera y dice, a ver, o sea, no trae el dinero, hasta pide una moneda prestada. Y se la dan y les pregunta, ¿de quién imagen es? La de César. Pues dar a César, dale el tributo a César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. No nos queremos así pensando nada más en que ya tengo que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos, hermano. Tienes que ser leal a las leyes establecidas por los hombres. Llega los tiempos de abril de pagar impuestos, ya vienen, ¿no? Mandan luego a cobrar los impuestos de casa y vaya, no está fácil, pero hay que desembolsar. Claro, tanto y como no nos pida el gobierno hacer algo contra que sea la fe de Cristo Jesús. Ese sería otro tema. Pero dar a César lo que es de César. Pero darle a Dios también lo que es de Dios. El énfasis es ese, hermano. De darle a Dios lo que es de Dios. Si a César le das tributo, dale a Dios tributo que se merece. ¿Qué llevamos todo hombre? Todo hombre, ¿qué llevamos, hermano? ¿Fuimos todos creados a la imagen de quién? ¿Del chimpancé? No, ¿verdad? ¿Del mono? No. Que los oiga mi abuelita, se enoja. Ella dice, yo no soy. Fuimos creados todos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice Jesús, dale tributo a Dios, dale lo que es de Dios. Tú llevas la imagen de Dios. Dale a Dios tu propia vida. Dale tu corazón. Dale tu casa. Dale todo lo que eres, tu propio ser. No le niegues a Dios eso. Todo hombre lleva la imagen dentro de sí, de Dios mismo. Y no solo llevan la imagen, hermanos, aún más como cristianos, llevamos cada día más la imagen de Cristo Jesús en nuestros días. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aún más llevamos nosotros los cristianos la imagen de Cristo Jesús. Y como les digo, no me refiero a andar paseando por ahí un muñequito, ¿no? Con el corazón así fuera, o así bien triste. No, nada de eso. Somos creados, ahora nuevas criaturas, llevando la misma imagen de Jesús en nuestra vida. Siendo transformados por el Espíritu Santo de día en día, de gloria en gloria. Y si llevamos la imagen de Cristo Jesús, demos buena imagen, demos una buena representación ante las personas. Fíjese, llevamos el mensaje y llevamos la misma imagen de Jesús. ¿Puede la gente notar que somos cristianos? No solo porque lo decimos, sino porque lo vivimos. O sea, es coherente que se vea, hermano. Que se vea para que ellos digan, oye, este ha cambiado mucho. Algo tiene, algo es diferente. Seamos aquellos que atraen al reino a otros. Y no los alejamos. Veamos la imagen misma de Cristo Jesús. Seamos dignos de esa imagen. Se quedaron ellos asombrados. ¿A aquel día vinieron, dice el versículo 23, a él los saduceos. Y déjeme le explico, ya eran los primeros herodianos los que se habían aliado con el pueblo romano, trabajaban por ellos. Aquel día vienen los saduceos, y los saduceos era una secta religiosa entre los judíos. Se dice, los historiadores dicen que eran entre ellos era la gente más adinerada. O sea, no sé por qué los atraía, era un club social o no sé qué, ¿no? Ay, no sé, algo tiene la cientología que les gusta a los de ¿cómo se llama? A los de Hollywood, entrar ahí en esa, y es una estafa, pero bueno. Los atrae. Y aquí los saduceos, lo que ellos creían, o lo que descartaban, mejor dicho, descartaban todo lo sobrenatural. Estos eran los saduceos. Para ellos no había resurrección. Para ellos no había milagros. Para ellos no había ángeles o algo sobrenatural. Había toda una explicación para todo eso, ¿no? Entonces esa era la secta de los saduceos. Y cuando le preguntan a Jesús sobre la resurrección, la pregunta que vamos a leer ahorita, entonces no es para realmente saber, sino como que ellos están queriendo burlarse de la misma idea de la resurrección. Por eso la proponen, para decir, miren qué ridículo, ¿no? Sería, es la resurrección, porque miren, ¿qué va a pasar con esta mujer? Lo leemos, hermanos. El versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos y dijeron que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. O sea, 7 se casaron con ellos y nadie tuvo descendencia. No sé qué les daba de comer o qué preparaba, pero estos desaparecían. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, preguntan ellos, como burlona, ¿no? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjense lo que dice Jesús, 29. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Luego leemos lo demás. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oh, qué error, ¿verdad? No entiende, no conoce ni el poder de Dios ni las Escrituras. ¿Qué es lo que nos está encargando Jesucristo? Entendamos que el poder de Dios es infinito, y las Escrituras hay que entenderle, hay que pedir sabiduría. Pues, ¿qué llevamos nosotros, no? Dentro de nosotros también llevamos la esperanza a la resurrección. Jesús dice, sí hay resurrección. Para nosotros, ¿no? En esta cultura nos suena algo raro que, espérame, yo mejor platícame de eso, de que se murió uno y se casó con la cuñada, y luego se muere el segundo y el tercero, y ¿qué pasa, no? Cosa no es rara, sino rarísima, dicen por ahí. Pero en la cultura judía, aún ellos dicen, Moisés dijo, en la ley, en el Antiguo Testamento había una ley donde Dios quería preservar a las familias y sus territorios, sus tierras que luego les daban. Si moría se casaba el mayor, el primogénito, con una mujer, y luego él moría, sin haber dejado niños, al segundo que había nacido, en este caso había 7, el segundo tenía que casarse con ella. De hecho, en el en el libro de Ruth habla tantito de eso, el que rescataba a Ruth. Él no quiso, luego se le da el calzado, ¿no? Y se le da el zapato y dice, este la tuvo por poco. Y aquel enamorado, Boaz, dice, patitas, ¿pa' qué te quiero? Salió corriendo a donde estaba la novia y la tomó antes de que cambiara de opinión, ¿no? Pero luego también había en el Antiguo Testamento, es en Génesis, a donde está Judá, un hijo de Israel, de Jacob, quien se casa su primogénito, el mayor, con una dama, Tamar, y se le muere el esposo a Tamar, y la casa con el segundo, se muere el segundo, luego la Biblia no dice el porqué, ¿no? Ya el tercero dijo, no, este también me lo va, a ese sí le da chicharrón, ¿no? Envenenado, y mejor lo esconde y no le da por no ir, luego toda una serie de drama que se hizo ahí, pero es algo que se practicaba en aquel entonces. Ellos dicen, 7 la tuvieron por mujer en el cielo, ¿quién se casa con él? O sea, van a estar alegando allá, no, señor, que es mío, no, es tuya, no, tómala tú, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el cielo? Jesús dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. Y algunos dicen, amén. ¿Saben qué, hermanos? En el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. Hablaba yo hace años, no les digo cuántos, me acuerdo que estábamos evangelizando en el hospital y había unos, yo no sabía, pero había dos varones visitando al enfermo y resultó que eran mormones. Estaba el hombre ya desahuciado y se veía que, luego me di cuenta que estos mormones que habían ido a visitarlo ya tenían un rango, por decirle así, entre la iglesia de los mormones, ya algo alto, ¿no? Porque luego hasta lo presumió el varón. No, ¿cómo me vas a decir a mí, yo que soy tal elder? Porque yo entendía y entiendo, hermanos, los mormones, precisamente, parte de su doctrina, que viene desde el mismo infierno, es que cuando mueran, si eres de los mejores mormones, te vas a ir al cielo y se van a casar allá y van a tener cuantas esposas quieran. Lo más raro de esto es que muchas mujeres aceptan ese tipo de práctica. Y por eso lo practican luego en lugares, aunque lo nieguen. Hay mormones que practican todavía ¿cómo se llama? La poligamia. Porque dicen, pues si allá, pues aquí también. Dicen, peor, y para colmo dicen que Dios era un hombre que tenía esposas. Y así es. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. En el cielo no se casan, ni se dan en casamiento. En el cielo dice, y yo les dije, bueno, pues si la Biblia dice, pero no quiere decir eso, pues ¿qué más quiere decir? En el cielo no se casan, ni se dan en casamiento. Entonces no hay más que la boda del Cordero. No hay más que ser desposado como iglesia a Cristo Jesús, y todos digan amén, que eso es suficiente, no nos falta más. No, por tanto que me amo a mi esposa y la verdad me la he pasado re bien con ella, luego pienso, voy a estar allá diciendo, ay, no me puedo, no, vamos a estar tranquilos todos y vamos a estar todos gozosos porque tenemos a Cristo Jesús por Señor y Rey. Llevamos la esperanza, llevamos dentro de nosotros la esperanza de resurrección a vida eterna. Dice, porque en la resurrección, versículo 30, ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No quiere decir que vamos a ser transformados a ángeles, sino que como los ángeles no se casan, también la iglesia ya no se va a casar. Pero respecto a la resurrección, dice Jesús, de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Afirma Jesús que sí hay resurrección. Vaya, primicias de la resurrección fue Él. Y porque Él vive, dice la Escritura, nosotros viviremos. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que en mí crea, aunque muera, vivirá. Cree en Él y tendrás esa esperanza de vida eterna. Ojo, que vamos a Daniel rapidito, al libro en el Antiguo Testamento, el libro profético de Daniel, último capítulo. Capítulo 12, versículo 1, nada más para ver el contexto, de 1 al 3. Y si lo encuentran, digan amén, hermano. Daniel está a mano derecha, más adelante del libro de Isaías, de Proverbios, por supuesto, y Salmo, mano de derecha. Daniel capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habla del arcángel Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, esos que llevan el mensaje dentro de sí, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, aclarando, hay resurrección para todos, hermanos, pero unos para vida y otros para confusión perpetua, de la cual dijo Jesús, ahí es el llanto del crujido de Dios. El énfasis está en la resurrección a vida. Resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, como el sol a su mediodía y aún más. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas a la eternidad, sí hay resurrección. Si no hay resurrección, dice la Escritura, todavía estamos en nuestros pecados. Somos los más miserables de todos, pero sí hay resurrección. Llevamos una esperanza verdadera. Recuérdalo, nada más lo menciono porque hay que recordar que sí hay resurrección, que este mundo es pasajero y vive conforme a esa esperanza, sabiendo que este mundo se acaba y todo lo que en él hay. Pero aquel que tiene fe en Dios permanece para siempre. Viva conforme a la imagen de Cristo, conforme a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Entonces, regresando a Mateo. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Otra vez están uno tras otro tratando de tentar, de engañar, atrapar a Jesús, preguntándole, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta no era tanto para inquirir, para saber más, era para tentarle a Jesús. No sé qué pretendía, pero Jesús con todo gusto le dice, este es el mayor mandamiento, amar a Dios con todo lo que hay en ti, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Eso es el mayor mandamiento. Y añade la ñapa, dicen allá en Veracruz, o el pilón, dicen aquí, ¿no? El pilón le pone, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice que todas las escrituras, ¿no?, de pasta a pasta, se resume en esos dos mandamientos, ¿vale? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, al diablo le gusta predicar y le dice a la gente, antes de amar al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Ay, qué lindo se escucha eso, ¿verdad? Pero es mentira del diablo, hermano. Jesús no está diciendo, tienes que amarte a ti mismo primero y pásate toda la vida amándote a ti mismo, apapachándote, suavizándote la cutis y toda tu vida, o sea, acapara todo lo... ¡Ámate! No está diciendo Dios eso. Dice, ya te amas y así como te amas, ama a los demás. En otras palabras, hermanos, nos gusta que nos insulten o que nos difamen o que nos tabuleen, dicen por ahí, ¿no? No nos gusta que nos digan tal cosa. ¿No es cierto que se nos hinchina el cuero y sentimos mal? Si no nos gusta sentirnos así, ¿por qué no nos gusta? Porque nos amamos a nosotros mismos. Entonces no hagamos lo mismo. Me gusta lo que el pastor Chuck Smith, el ejemplo que usa del amarse a sí mismo, es cierto. Una toma, una foto de 30, 40 personas, ejemplo. Vamos a hacer una foto navideña, todos en grupo, toda la iglesia, una foto. Y luego, lo revelamos, lo ponemos ahí. ¿A quién es el primero que buscas, hermano? De entre los 40. De veras. ¿A quién es el primero que buscas? ¿No? Buscamos nuestra propia... ¡Ay, no! Mira cómo salí, qué bien. Cachetón y que las greñas y no me dejaron peinar. O sea, y cuando recibes la licencia y ¡ay! Lo primero quieres que ver. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo salió mi foto, no? No se la voy a enseñar a nadie, ni a la poli, ¿no? Así rapidito y ya. O sea, ¿por qué? Porque nos amamos. Entonces no se está diciendo, ámate primero y pásate la mano. Ya te amas, ama a los demás. Eso resume la ley. Y qué difícil, hermanos, porque, cierto o no es cierto, todos, aún un servidor, fallamos en un punto o en el otro, o hasta los dos, ¿no? De vez en cuando estamos aquí, llevamos, hermanos, algo diferente a lo del mundo. Recuerden que la ley fue escrita en piedra. La ley de Dios, estos dos mandamientos escritos en nuestros corazones por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo mismo. Llevamos la ley dentro de nosotros escrita. Y llevamos, por consiguiente, por default, dirían ahí los americanos, llevamos por consiguiente al Espíritu Santo, el Consolador, para ayudarnos a obedecer esas dos leyes, que abarca todo el Nuevo Antiguo Testamento. Porque es cierto que decimos, usted se da cuenta como cristiano, luego le falla a Dios mismo, ¿y qué es su convicción? Le he fallado a Dios. No pasas esos momentos, los pasamos todos. Antes nos importaba poco. Decíamos nosotros como lema, ¿no? Ya que pequé, voy a pecar bien, y vaya que nos echábamos así toda la condenación encima. Pero ahora dices, ya no quiero pecar. Ese es el Espíritu Santo, que te ha dictado la ley, que ha escrito la ley en tu corazón y está diciendo ya no lo hagas. Y luego ofendes al prójimo y el prójimo, ojo, también está en casa. No nada más es el vecino, ¿no? El prójimo está en casa. Es tu cónyuge, es tu hijo, tu hija, es el vecino. Es cualquier persona, ¿no? A donde quiera que nos envíe Dios. Y cuando luego ofendemos, no es cierto que también nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque llevamos la ley dentro de nosotros. Y al Espíritu Santo, que nos redarguye y nos da fuerza también para obedecer. Dios no nos ha dejado solos. Les he dicho, llevamos dentro de nosotros la imagen misma, hay que representar bien a Cristo, llevamos dentro de nosotros el Evangelio, hay que predicarlo, llevamos la esperanza de vida, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer y nos apoya en todo eso, en la predicación, en el vivir bien, el amar a Dios, el amar al prójimo, es el Espíritu Santo. Entonces animémonos, porque no estamos solos, Dios está a favor de nosotros. Ya para terminar el capítulo, versículo 21, estando juntos los fariseos, Jesús ahora les pregunta a ellos, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora Jesús les pregunta a ellos, ¿no? De su infinita sabiduría que pretendían. A ver, explíquenme, ¿por qué David, el rey, a quien estima tanto todavía el pueblo de Israel y lo estimaban por igual en aquel entonces, uno de sus héroes, y lo es? ¿Por qué David, que sería el tatarabuelo, bisabuelo de generaciones, le llama a su hijo, lo que es en carne, a Jesús? ¿Por qué le llama a él Señor? Si era descendencia de David, hijo de David. Y cuando le dice Señor, le está llamando Curios, le está llamando mi rey, mi amo, mi soberano, quien gobierna, quien reina sobre mí. ¿Cómo le va a decir el abuelo o el bisabuelo al niño de 5 años? ¿Cómo le va a obedecer? ¿Cómo se va a someter a su autoridad? Es al revés, ¿no? No le enseñamos a nuestros hijos respetar a los adultos, ojalá y sí, digan amén, hermano. Se está perdiendo, pero bueno, sabemos que es de los valores que hay que rescatar. Respetar a los mayores, ¿no? Como ya estoy haciendo media vieja, quiero que respete. En fin, eso es lo propio. Y dice, luego dice Jesús, pues ¿cómo le llama entonces David, que supuestamente es mayor, le llama Señor, Curios, rey, soberano, a su hijo, a su descendiente, al hijo de David? Jesús sabe que él ha vivido para siempre. Él es eterno. Hablando del mismo. Pero ellos ni conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y les dice, ellos no podían, bueno, luego nos dice, nos explica el 46, que ellos no podían responder. Hay cosas en las Escrituras que al menos que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos aclare, no lo entiende cualquier persona. Está cerrado con llave. Algo más que llevamos, ¿no? Ya para terminar, ¿qué llevamos dentro de nosotros? La verdad. Dios nos ha dado la verdad en nuestras vidas. Ellos no pudieron, ahora nosotros sabemos, no, pues si Jesús es eterno, Él siempre ha vivido, por eso David se somete a Él. Ellos se quedaron, ¿quién sabe, no? Llevas la verdad cuando prediques el Evangelio, cuando representes a Jesús, cuando estés amando a Dios, ámalo en espíritu y en verdad, predícalo en la verdad, llevas la verdad, usa las Escrituras. Que Dios te ha dado sabiduría, te ha dado la ley, ha escrito con su dedo su palabra. Nos ponemos de pie, hermano. A pocos días después de esto, nuestro Señor es entregado a los romanos, arrestado, entregado a los romanos, crucificado, pero resucitó. Recuerden que primicia de resurrección es Él, y porque Él vive, ¿nosotros qué, hermanos? Viviremos, estamos aquí de paz. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Nos has dado mucho, Padre, nos has coronado, Señor, con gloria en esta vida, Señor. No solo en la venidera esperamos la bendición, la tenemos hoy, Padre. Tú la has dado a tus hijos, Señor. Nos auxilias porque lo necesitamos bien. No podemos vivir ni esos dos mandamientos, al menos de que tú nos des el poder. No podemos entender las escrituras. No podemos predicar, Señor, al menos de que tú nos ayudes. Te llevamos dentro de nosotros, Señor, sobre todas las cosas. Espíritu Santo, sé dueño tú, Señor, de nuestra vida. A todo convidado, Señor, que en esta mañana ha escuchado por primera vez que hay invitación, hay preparación. Hay un lugar preparado por ti, Señor, para todo aquel que quiera. Te rogamos que acudan a ti, Señor, que se acerquen a ti. Sometan, amen a Dios con todo su corazón, toda su mente, todo su ser, toda su alma. Y digan hoy, hago a Jesús como David, también le digo mi Señor, mi Rey. Reina en mi corazón. Ayuda, Padre, con tu Espíritu a tales personas. Te rogamos. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sonría sobre ustedes. Y les dé paz, hermanos. Si necesitan oración, quieren recibir a Jesús, aquí están nuestros hermanos. O que cualquier otra cosa, aquí.